digamos, dependiente de nuestras economías, ¿no? Pero todavía está el asunto de que no somos como Europa. Ese es el gran lamento de los independentistas. No somos Europa. Y habría que decirles, ya, pues sí, o sea, ¿no? Supéralo, pues no somos, ya, vamos, vivamos con eso. Pero digamos, ahí está el lamento de toda la teoría de la dependencia. La sociología en general está fundada, ¿no es cierto?, en el modelo de la modernidad. Entonces, si ustedes leen muchas críticas a gente posmoderna, por ejemplo, los sociólogos defienden la modernidad porque la identifican con la democracia, con los valores de la igualdad, la división de poderes, un conjunto de cosas. Después de leer a Foucault, uno se vuelve más crítico de eso. Y uno se da cuenta que que la modernidad implica también disciplinamiento, implica un régimen de poder, implica también tratar de normalizar a algunas personas que se crean como anormales, ¿no es verdad? La modernidad también es eso. Por eso yo creo que si ustedes leen, por ejemplo, la historia de las cárceles de Carlos Aguirre, está completamente equivocado. No ha leído bien a Foucault, no lo entendió, no la vio. ¿Está bien? Porque él trata de defender, ¿no es cierto?, el proyecto moderno, y él piensa que la modernidad es buena y que lo que hace fracasar a la modernidad es el rezago de la herencia colonial. ¿Está bien? Entonces, los deseos de imposición y de disciplina los ve como parte de la herencia colonial y no los ve como realmente modernas. ¿Está bien? Entonces, mi punto es, de verdad, Carlos Aguirre está completamente equivocado. Ese no es mi punto, es el que además Carlos es mío. Pero bueno, de verdad se equivoca. El punto es, cuando uno llega a Foucault, uno se da cuenta que efectivamente la modernidad es un proceso de imposición disciplinaria de un régimen que es productivo, que produce sujetos, que nos produce a nosotros también, ¿no es verdad? Como cuerpos sumisos, toda la noción de biopoder. A mí la obra de Foucault me parece extremadamente rica. Pero sin embargo, esa omisión que identifica Spivak me parece bastante grave. Me parece, sin embargo, que, digamos, la cuestión es rechazar a los pensadores europeos.
No, o sea, lo que me refiero es más vinculado a lo que se dijo, que es posible retrotraerse a Europa.
Exacto.
O sea,
es imposible.
Es como esa respuesta tiene. O sea, es como lo que se decía, que lo que se dijo, ¿no? No puede ser proletariado, se murió sin proletariado.
Sí.
Ahora sí, pero como que hay más de la modernidad en este.
Sí.
Está como un juego de. O sea, no se puede deshacer de nuestros pequeños conceptos. Más que todo, a grosso modo, con la modernidad, con la gente la que va. Tanto por lo que dijo también la Lila Gandhi.
Sí.
La de toda la guerra tecnológica de Nietzsche,
sí.
Heidegger.
Sí.
Como que también es parte de. Parte. Va paralelo y tiene interconexiones con la modernidad, ¿no?
Claro, claro. Pero no hay otra manera, en realidad.
No, es un
problema. Sí, exacto. A ver, ¿tú
quieres? Yo me quedo en dudas porque la crítica de. Disculpa que sea tan
pequeño. Sí.
Esa idea de que no vuelve a ser canonismo porque. Claro, ya terminó esa fase, o ese etapa del canonismo de simonónico, o sea, que se menciona bastante, pero continúa en otras formas, hegemónicas de control, o sea, que ya va más allá de.
A ver, lo que él está diciendo en realidad es que no se ha superado el colonialismo. Su crítica a la escuela postcolonial es que si uno lee postcolonial como que se acabó lo colonial, entonces lo que está descuidando es que hay una continuación de la hegemonía occidental. Pero en realidad yo creo que él está criticando mal a la escuela postcolonial, porque los propios creadores del término postcolonial no se estaban refiriendo a un fin del colonialismo. Entonces ahí me parece que su crítica no tiene sentido. ¿Está bien?
Que la influencia de Occidente sí permanece aún.
Permanece.
Es hegemónica.
Permanece y sigue siendo hegemónica. ¿No es verdad? No hay una manera de hacer ciencia. Chakrabarti lo dice hasta con ironía, ¿no es verdad? A ver, si yo quiero, digamos, prescindir de todo el pensamiento occidental para tratar de crear una ciencia autónomamente india, entonces tengo que pensar, digamos, no hay manera, no existe. ¿No es verdad? O tendría que hacerlo en términos de estos pensadores indios que aparecen en el siglo, no sé, ¿no es cierto? Quinto, y de pronto tratar de reconstruir esos términos para entender, no se puede, pues. No puedo prescindir de la noción de clase, la noción de sociedad, no puedo, no existe. A ver, nos hemos ido un poquito por las ramas y quiero, yo sí dejo ir por las ramas, porque me parece que a veces es bueno ir por las ramas. ¿Pero qué les parece si nos tomamos un intermedio ahorita y después les vemos una presentación? ¿Sí? Unas fotos de monumentos, en realidad. Entre ellos el propio nombre de Lima, ¿verdad? El título de Lima, que es la ciudad de los reyes, que es bautizada como la heroica y esforzada ciudad de los libres, en un decreto firmado por el propio San Martín. Y eso, como les decía, tiene una vigencia por un par de años hasta que después se difumina, ¿no? ¿Verdad? Pero en la clase pasada les hablaba de la columna Trajana que Monteagudo quiere erigir en la plaza de la Constitución, que es la de la Inquisición, ¿verdad? Que ahora es la Plaza Bolívar. Ah, les he puesto una foto acá de la columna Trajana original en Roma para que vean, digamos, cómo es una columna Trajana, qué era lo que buscaba hacer Monteagudo. La columna Trajana tiene estos relieves en donde están las batallas y los hechos más importantes del Imperio de Trajano. Aquí en la base es donde Monteagudo quería escribir las letras de oro, ¿no es cierto?, con las fechas de la proclamación de la independencia y de la promulgación de la constitución futura, ¿no es cierto?, del Perú. Y la idea era poner, ¿se acuerdan?, aros de cobre en donde estuviera grabado los acontecimientos más importantes de la historia del Perú. La página en blanco de la historia. ¿Está bien? En momentos en donde la población no sabía leer y escribir, los monumentos se vuelven importantes precisamente, ¿no es cierto?, la transmisión de una narrativa histórica. Sabemos que la historia es tremendamente importante precisamente para crear un sentido de comunidad nacional. Monteagudo ha sido el jefe del Tribunal de Secuestros, les conté, ¿no es cierto?, en la clase pasada, ¿se lo dije?
Sí.
Estaba encargado del Tribunal de Secuestros y si ustedes revisan las actas del Tribunal de Secuestros, los documentos, se darán cuenta que la noción de peruanidad es una noción que todavía no era, digamos, nombrada por todo el mundo. La gente se identifica con, digamos, referencias bastante más locales, ¿no es cierto? Vecino de Pacasmayo, vecino de tal lugar. No hay una noción de ser peruano. Monteagudo está tratando de crear una noción de comunidad nacional. Y para eso recurre la historia, ¿no es verdad? Y en realidad, como decía, la historia no es solamente, digamos, esto no es solamente un dilema peruano. Todas las naciones crean narrativas históricas porque ha nacido una nueva entidad que es la nación y que hay que historizar. La historia no quiere decir que la historia no existía antes. La historia efectivamente era una disciplina importante, ¿no es verdad? Y todos hemos leído alguna crónica y si ustedes leen las dedicatorias de la crónica, muchas veces utilizan una fórmula, porque su majestad quiere saber, o algo así, ¿no es verdad? ¿Para qué se escriben las crónicas? ¿Cuál es la diferencia entre la crónica y la historia moderna? En realidad la crónica forma parte de la educación de la propia dinastía. Normalmente, ¿no es cierto?, todas las monarquías tenían historiadores que estaban encargados de educar a los príncipes, ¿no es verdad?, a los príncipes herederos, porque el historiador transmitía la historia de su dinastía, aquella que el príncipe va a internar, ¿no es verdad?, y la historia de los territorios que el príncipe va a gobernar. Por lo tanto, la historia es lo que algunos autores han denominado el libro de los reyes. O sea, era para que los reyes tuvieran conocimiento, ¿no es cierto?, de su reino, precisamente, o de su dinastía. En realidad, lo que está ocurriendo después del quiebre de la época colonial es que se necesita una historia para otro motivo. Y es una historia para crear, precisamente, peruanos. ¿No es verdad? O sea, para crear un sistema de comunidad, perdón, un sentido de comunidad nacional, de pertenencia a esta nueva comunidad que ha emergido del colonialismo español. Fíjense, antes el rey encarnaba, ¿no es cierto?, la propia soberanía. El rey era el soberano. Ahora el soberano es ¿quién? Las propias naciones son soberanas, ¿no es verdad? El rey tenía una cierta carnalidad, era un ser, ¿verdad? Visible. Era un ser visible inclusive desde su colonia, donde tenía una especie de presencia hiperreal. Cuando se coronaba el rey en Madrid, ¿no es verdad? Un retrato de tamaño natural del rey era traído hacia las colonias, llegaba al Callao, era transportado con todos los honores hasta la Plaza de Armas de Lima, en donde la sociedad limeña lo recibía, ¿no es verdad? Y donde le rendía pleitesía a su retrato. El rey también tenía una circulación, ¿no es cierto?, en los papeles, en los documentos del Estado colonial, donde está ahí el sello, ¿no es cierto?, de la dinastía, primero Habsburgo y luego Borbónica, ¿no es verdad? Está presente, digamos, en la vida cotidiana de una manera hiperreal, inclusive en algunas señales, ¿no es cierto?, en las portadas de Lima. Hay, sin embargo, que peruanizar, ¿no es cierto?, esta sociedad que ha emergido del colonialismo español, y hay que borrar las inscripciones del rey y poner, por ejemplo, Dios y la Patria, poner el escudo nacional, para crear el sentido de pertenencia a una entidad que es abstracta. El rey tiene una corporeidad, ¿verdad? Y ahora la pertenencia ya no es, digamos, al reino de un rey específico, es en realidad a una comunidad nacional. Ustedes pueden encontrar en el archivo documentos de 1821 y 1822 en donde el sello borbónico está tachado y donde al costado se ha impreso el sello de la República del Perú. Aparentemente había escasez de papel, ¿verdad? Pero el punto es que efectivamente hay que reemplazar los símbolos de la dinastía por símbolos de esta nueva comunidad que es la nación. Es evidente que las naciones todas necesitan como símbolos, ¿verdad? Banderas, escudos, escarapelas, himnos nacionales, rituales en donde, digamos, formaciones que ustedes formaban en el colegio y cantaban el himno nacional o algo por el estilo, en donde efectivamente lo que están haciendo es, ¿no es cierto?, forjar un sentido de pertenencia a la comunidad nacional. En el siglo XIX, la imposición más importante, ¿no es verdad?, sobre las élites, crear un sentido de comunidad nacional. Y por eso aparece la patria, ¿no es cierto?, en las paredes, aparecen los símbolos nacionales, y para eso también aparecen los monumentos. El primero que vamos a ver es el de Bolívar, y ya les conté la historia de la reja, ¿no es verdad?, de esta Bolívar enrejado. Por ahora quiero que piensen que este monumento está ahí donde debió estar la columna trajana de Monteagudo, ¿no es verdad? Monteagudo no logra erigir su columna trajana, aunque dice que no se haga economía en esto, porque la gloria de un país no merece que se haga economías, ¿no es verdad? O sea, hay que gastar lo que sea, a pesar de que todavía estamos en guerra, porque necesitamos, digamos, esta columna trajana. Ahí aparece este monumento en 1859, y la historia de este monumento es interesante. El Estado comisiona a Bartolomé Herrera, que está yéndose hacia Roma, para que mande a hacer esta estatua en Italia. La estatua efectivamente la hace Tadolini, que es un escultor muy notable en su época en Italia. La hace también el pedestal, la hace un mármol de Carrara, un ingeniero italiano. La obra es desmontada, puesta en cajas, traída vía barco, ¿no es cierto?, hacia el Callao, y después se tiene que poner una línea férrea que une el Callao con la Plaza de la Inquisición, guión Constitución, guión del Congreso, ¿verdad?, y luego Bolívar, para ser implantado el monumento aquí. Se concibe totalmente en Italia por artistas italianos y está ahí para representar de alguna manera la peruanidad. El segundo monumento importante, ahí está de nuevo el edificio del Congreso, todavía no está, evidentemente, ¿verdad? Y esto es para que vean el tamaño de la reja. Hay que proteger a Bolívar, ¿no es verdad? Aquí está la foto sin Bolívar, sin reja. Esta era la plaza. Aquí, esta parte de aquí se ha cortado para ampliar la vía bancaria. Entonces, esto se ha hecho cuadrado esto se ha regularizado así, y aquí está el edificio de la Inquisición, que como ustedes ven, ya era en realidad neoclásico, porque en realidad ya había sido refaccionado durante la época colonial tardía, ¿no es cierto?, para, digamos, estar a tono con las modas neoclásicas y modernas de ese momento. Esas modernidades que luego se olvidan, ¿no es cierto?, y comienzan a representar el colonialismo español. Bien, este es el segundo monumento implantado en Lima, el monumento 2 de mayo, 1874. 2 de mayo también es un evento interesante porque reaviva ese antihispanismo que es tan clásico, tan característico del siglo XIX, ¿verdad? Porque España trata de apropiarse de las Islas Guaneras, hay esta confrontación que une a Ecuador, Chile y Perú, que culmina con el combate de 2 de mayo, donde finalmente la Armada Española es derrotada. Pero el punto es que rápidamente se identifica el 2 de mayo como una nueva independencia. Por eso que la Sociedad de Fundadores de la Independencia comienza a llamarse Fundadores de la Independencia y Héroes del 2 de mayo, ¿verdad? Se construye, se manda a hacer este monumento. Se abre un concurso público en Europa. Todos los que participan para hacer este monumento son europeos. Quienes ganan son un escultor francés y un ingeniero francés que hace también la columna. Todos los materiales son mármol de Carrara, italiano. Este monumento se instala primero en los Campos Elíseos para una exhibición. Se exhiben en París. Luego el monumento se desmonta, se pone en cajas, se trae al Callao y se implanta ahí para representarnos a nosotros los peruanos. Aquí está en los Campos Elíseos el monumento implantado. Luego se desinstala y se trae.
La foto, ¿sí?
¿Perdón?
¿Dónde consiguió la foto?
¿Dónde tiene sus fuentes? Las fotos, algunas en realidad las he bajado a internet, he estado navegando mucho en mi vida. Esta es una postal, tiene incluso ahí, dice Lima, 1917. Todavía no se han puesto completamente los edificios de alrededor. Pero bien, quiero que se fijen en la ironía de esto, ¿no es verdad? O sea, los monumentos se hacen enteramente en Europa para representar la peruanidad. O la comunidad nacional se está representando en cánones estéticos europeos. Y tal vez por eso es que después de haber instalado el monumento, hay que protegerlo poniéndole las rejas. Fíjense cómo en ese primer 2 de mayo aquí ya están puestas las rejas, ¿verdad?, alrededor del monumento. Paradójicamente hay que proteger el monumento de la peruanidad de los peruanos. Y aquí también está la reja, ¿no es cierto? Ahí. En Francia aparentemente no era necesario proteger el monumento, ¿no? De verdad. Lo que quiero decir es que paradójicamente estas representaciones de peruanidad hablan francés, hablan italiano, ahí están los cánones estéticos que las élites están tratando de imponer aquí precisamente, ¿verdad? Entonces efectivamente hay una ruptura con el colonialismo inglés, pero hay, digamos, un deseo de abrazar, ¿no es cierto?, Europa. La propia construcción, un ratito, de la narrativa histórica en el Perú nos muestra eso. Esta división del Perú en tres, como hace Córdoba y Urrutia, ¿no es verdad? El Perú incaico, y se llama incaico porque todavía no se ha desarrollado la arqueología, entonces no hay esta noción de que hay distintas culturas, ¿no es verdad?, pre-incaicas. Recuerden que la arqueología en el Perú se desarrolla más que nada en el siglo XX, ¿no es verdad? Y ahí está el descubrimiento de Chavín, Mochica, Nazca, etc. Pero el punto es que fíjense cómo la narrativa esta peruana de división en tres en realidad también nos pone a la par de Europa. Efectivamente, un pasado clásico, un periodo oscuro que parece, digamos, ir de la mano con la noción de medioevo europeo, ¿no es verdad? Y luego el ascenso de la modernidad que supuestamente está representada por la nación. Entonces, hay una hegemonía, ¿no es cierto?, europeo, un intento de las élites de abrazar a Europa, ¿sí?
O sea,
profesor, pero estas élites criollas que son migrantes, sí, son euroamericanos, o sea, sí, en qué medida.
Es que son euroamericanos españoles, o sea, descendientes españoles. Fíjate tú, que acá no hay una recuperación de cánones estéticos españoles. Tampoco hay un. O sea, no te estoy diciendo que se vayan nativos y que hagan un salsa de guamán aquí, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Hagamos el retrato de la nación que sea, digamos, un monumento, un Machu Picchu aquí en mitad de. En vez de este monumento. El punto no es ese en realidad. El punto no. El punto es darnos cuenta que las opciones para las élites estaban claras. El Perú no debía volver al incanato. El Perú tampoco debía preservar los cánones estéticos de la colonia. Había cultura colonial, pero normalmente culturas religiosas, ¿no es verdad? Culturas al interior de las iglesias. Eso simboliza abrazar nuevos cánones estéticos en el momento. Los cánones estéticos que están imperando en Europa. Y ahí está, digamos, el deseo de abrazarlos y hablar el lenguaje de la civilización. ¿Verdad? Había otra alternativa, yo digo, no sé, pero me parece que están deseando lo mejor. Yo no me voy a poner con él diciendo que eran unos metepatrias, una idiotez de ese estilo, ¿no? ¿No es cierto? En realidad creo que están deseando lo mejor para el Perú, efectivamente. Y para ellos lo mejor para el Perú es abrazar lo que ellos piensan es el mundo mejor, ¿verdad? Que es el mundo de la Europa, digamos, civilizada y capitalista. Además, porque los monumentos tienen dos características. No solamente son obras de arte con cánones estéticos civilizados, son también creaciones industriales. O sea, para hacer esos monumentos necesitas efectivamente una industria. Y eso lo entendí cuando ya en el siglo XX leí un reglamento de educación. Y en el reglamento de educación de comienzo del XX dice que las escuelas tienen que tener visitas. Los estudiantes tienen que salir de la escuela a visitar industrias y monumentos. Y yo dije, ¿para qué industrias y monumentos? Están metiendo en el mismo saco dos cosas muy distintas. Y el raciocinio del reglamento de educación es porque los monumentos, primero que nada, son símbolos de peruanidad y de patriotismo, etc. Pero también son creaciones industriales, pues. Entonces dije, claro, pues efectivamente son creaciones industriales. Entonces, ¿te das cuenta de lo que estoy queriendo decir? ¿Está bien? Por la regla, sin embargo, nos habla posiblemente del fracaso de este proyecto nacional. ¿Se dan cuenta? Probablemente la ironía de esto es que la élite está queriendo crear un sentido de peruanidad que está tan desconectado, ¿no es cierto?, de muchas personas, digamos, que habitan el Perú, que no lo pueden leer como un símbolo sagrado. Lo leen como algo perfectamente ordinario, como en el caso de del Bolívar, ¿no es cierto? Que había que proteger. ¿Se acuerdan? Les conté el ejemplo. Entonces, de pronto, por ahí también está el fracaso de la élite, ¿no es cierto?, de imponer esta hegemonía cultural. Está, digamos, el 2 de mayo, que también está el ejemplo del reloj, que tiene que ver con la disciplina del reloj. Pero fíjense cómo el neoclásico, además, se le va a oponer en términos simbólicos al barroco. El barroco va a expresar para la élite del 19 lo oscuro del catolicismo, lo enredado, ¿no es verdad? Todo el símbolo de la oscuridad católica, la intolerancia, todo eso está ahí en el barroco. En cambio, aquí está la disciplina simple, ¿no es cierto?, del neoclásico. No hay exceso de decoración, hay una disciplina rígida. Están ahí los valores de la sociedad, ¿no es cierto?, que se quieren poner sobre la sociedad. ¿Cómo?
¿Qué lugar es? ¿Entonces el Hospital 2 de Mayo?
Este es el Hospital 2 de Mayo, sí. ¿Sí? Uno entra al Hospital 2 de Mayo y lo primero que encuentra son estas columnas que son hechas de troncos de árbol que durante la ocupación chilena las pintaron para que no se dieran cuenta que eran troncos de árbol, porque son árboles, pues es un solo tronco de madera. ¿Está bien? Y uno pasa esa entrada al comienzo con una especie de arco del triunfo, y uno pasa ese arco del triunfo y se encuentra con este edificio que me parece una de las mejores representaciones del neoclásico en el Perú. Aquí está la Alameda de los Descalzos. Cuando se fue Bartolomé Herrera a traer la estatua de Bolívar, trajo también esas 12 representaciones que son los símbolos del zodiaco. Y uno se pregunta, ¿y para qué los símbolos del zodiaco? Bueno, podría haber sido cualquier otra estatua neoclásica, ¿no es verdad? Y en realidad las estatuas tienen esta función que es disciplinar el gusto, ¿no? Cambiar las nociones estéticas y la sensibilidad de los limeños. Esta, a la medida de los descalzos, es reformada porque se había convertido en un bosque, ¿no es cierto?, salvaje. Había que refaccionarlo, cortarlo, disciplinarlo, había que especificar por dónde la gente debía caminar. Fíjense que estamos en una época donde casi no hay mucho tráfico como el de ahora, ¿no es verdad? Pero hay que señalar por dónde había que caminar en el parque, dónde había que sentarse, se ponen bancas, dónde dirigir la mirada. Obviamente se tiene que reflejar la propia Alameda, ¿no es verdad? Sí, pues la naturaleza controlada precisamente, ¿no es verdad? Aquí está de nuevo, ahí están las bancas para que la gente sepa dónde sentarse, las estatuas, la naturaleza controlada en jarrones. Esto se reforma a comienzos de la década de 1860. Y luego Ricardo Palma va a escribir algo sobre esto, dice. Esta Alameda podrá ser muy moderna y todo lo que quiera, pero no es nuestra, dice este Ricardo Palma. ¿No es verdad? Y para mí, esta Alameda vale menos que el pucho de un cigarro. ¿Por qué dice eso Ricardo Palma? Porque se da cuenta que abrazar esos ideales estéticos está trayendo una especie de consecuencia paradójica. Y es que el Perú está perdiendo su... O Lima está perdiendo su peculiaridad, lo que realmente no es. Ahora, digamos, esta Alameda podría estar en cualquier otra ciudad del mundo, haría lo mismo. Pero ya no es nuestra, dice él, ¿verdad? Será muy civilizada, pero no es nuestra. Que es básicamente, digamos, esta narrativa romántica que aparece en el Perú también, ¿no es verdad? Defensora de lo nuestro y en contra de una modernidad que aparece como homogenizadora, ¿verdad? Eso también aparece en Río Agüero, por ejemplo. Cuando Río Agüero dice que los edificios de Lima podrán competir con los edificios de cualquier otra ciudad del mundo, pero digamos, Lima está perdiendo su peculiaridad, ya no es la ciudad que era, ¿verdad? Es el lamento, digamos, ante este proceso disciplinatorio y donde está la pretensión, digamos, europea, ¿no es cierto?, de crear una copia, su imagen y semejanza en Lima. Esta es una representación de Angrán, digamos, porque se la quería incluir porque acá se ve un espacio desregulado, ¿no es verdad? Un espacio que no tiene orden, donde hay distintas personas de diferente sector social, donde se confunden animales y personas, donde hay vendedores ambulantes. Todo esto va a ser identificado como parte del caos y el desorden que nos ha legado España. Hay que disciplinar los gustos, hay que eliminar, dicho sea de paso, expresiones tradicionales locales. Hay toda una campaña en contra de las tapadas, ¿no es verdad? En mediados del siglo XIX. Incluso todos estos mitos de todo lo que esconden las tapadas. Hay cronistas que hablan de que detrás de una tapada muy linda, en realidad puede encontrarse una zamba que está tratando de pasarse por blanca y cosas de ese estilo, ¿no es verdad? El punto es que Lima, digamos, es una ciudad decadente en términos, digamos, económicos, hasta el gundeguano, ha pasado por el declive de la época borbónica, las guerras de independencia, las guerras de caudillos, y ese es el centro de la ciudad, y fíjense donde todavía hay animales y aguateros y gente, digamos, en un espacio que no está muy regulado. Hay que regularlo y convertirlo en esto. Esta es una remodelación de 1872 y como ustedes verán, el espacio está muy claramente delimitado. Por dónde van los coches, por dónde van las personas. Es más, en todo este espacio abierto está remarcado por dónde deben caminar las personas. Están las bancas, donde deben sentarse, están los espacios de naturaleza, o bien enterrejados, ¿no es verdad? Porque hay que disciplinar la naturaleza también. ¿Sí? Todo tiene un lugar aquí. La conducta está claramente establecida, ¿no es verdad?
No, no puedes cargar, creo.
El servidor creo que te ayuda a la conexión, pero se ha restablecido. Ya. Mejor piratear un libro mientras damos clase. ¿Se dan cuenta del proyecto disciplinatorio que está detrás de eso, verdad? O sea, acá no es una necesidad, digamos, de crecimiento poblacional, no es una necesidad de... En realidad hay que romper con todo vestigio del colonialismo que ahora es identificado con caos, con suciedad, ¿verdad? E implantar una rígida disciplina. Yo lo tengo como fondo de pantalla en mi computadora. Este es el plano del Panóptico de Lima. La obra más importante del 19 en términos presupuestales es esta. Una casa. Algunas paredes de este edificio medían 12 metros. ¿Ok? Lo que ustedes tienen es efectivamente el panóptico de que habla Foucault, ¿no es verdad? Mariano Felipe Pasoldán fue comisionado por el gobierno de Echenique para irse a visitar cárceles en Estados Unidos. Escribe una obra que se llama Examen de las Penitenciarías en los Estados Unidos y va a la penitenciaría de Filadelfia, ve un panóptico y piensa que ese es el modelo que debe tener, ¿no es cierto?, el Perú. Pero al mismo tiempo en este panóptico hay una regla, que es el confinamiento total, aislamiento absoluto. Los reos no pueden interactuar entre ellos. Pasoldán piensa que esto no puede implantarse en el Perú, y en realidad su razonamiento es racial, o sea, porque las razas del Perú, o sea, los presos son de razas, ¿no es cierto?, de razas definitivas, blancos, indios y negros. Y en realidad no conviene cerrar en aislamiento total a los indios, dice Pasoldán, porque al momento de salir de la cárcel ni siquiera se habrían enterado de por qué estuvieron ahí. A los negros tampoco les conviene estar aislados totalmente, porque el negro aprende por imitación, dice Pasoldán. Entonces le conviene tener el influjo de un buen ejemplo, y el buen ejemplo lo pueden proveer los blancos, evidentemente, ¿no es verdad?, que también son seres que necesitan socializarse. Entonces combina la arquitectura de la cárcel, el panóptico de Filadelfia, con la estructura, el régimen penitenciario de la cárcel de Auburn. Y esta es una cárcel que tiene talleres, por eso esta cárcel también va a tener talleres aquí. ¿Está bien? Son estos acá. Y los talleres van a proveer disciplina también. Los reos van a entrar y aprender un oficio, van a ganar dinero, van a producir. Acá se producía, era la imprenta más importante del Perú en una época, había zapaterías, había distintos talleres. ¿Está bien? Pero la arquitectura era lo que Pasoldán llamaba arquitectura parlante. Tiene que ser una arquitectura que tenga un influjo disciplinatorio en las personas. Que la gente vea el edificio y sepa a qué se expone si es que se sale del marco de la ley. ¿Verdad? Entonces no solamente es disciplina al interior, sino también al exterior. Al interior, la cárcel tenía un eslogan que estaba inscrito en todas las puertas de la cárcel. Era silencio, obediencia y trabajo. Yo planteo que en realidad ese era el lema que se quería implantar en toda la sociedad peruana en su conjunto, más allá de la cárcel, pero el argumento es un poquito más largo que eso. Bien. Mientras se está construyendo, digamos, esta comunidad nacional, y para eso se construyen monumentos y cárceles, en monumentos se forman los espacios públicos, se construyen cárceles, al mismo tiempo se está creando una comunidad, una narrativa histórica. Y para ejemplificar esta narrativa histórica, les he traído acá la carátula, el frontispicio, se decía en esa época, de este libro que se llama Antigüedades Peruanas, de Jacobo Bonchudi. Acá por algún motivo dice Juan Diego, pero en otros firma como Jacob, ¿no es cierto? Jacobo. Y Mariano Eduardo de Rivero. Este está además en la universidad. Ustedes vayan a la sala Z. Pueden pedir este texto y les van a entregar El frontispicio es de este tamaño, todo color, es muy hermoso en realidad. Pero no se puede fotocopiar, entonces les he traído una fotocopia en blanco y negro.
¿Es la primera edición de Dibuat Pronos, Juan Carlos? ¿O?
Sí, sí. 1858, ¿te parece bien?
Y después ya se pasa al inglés y al demás.
Sí, efectivamente. Judy en realidad interviene poco. Él es el que financia la publicación de la obra. ¿Okay? El que le escribe en realidad es Mariano Eduardo de Rivero. A ver, ¿qué es este monumento? Digo, ¿qué es este frontispicio?
Venga, los Incas, ¿no?
¿Qué?
Los Incas. ¿Dónde están los Incas?
Ok, ¿dónde están los Incas?
¿Dónde?
¿Dónde?
La portada del sol.
La portada del sol. ¿Qué es la portada del sol? Es una portada del sol de Tiahuanaco. En esta época, antes de Machu Picchu, Tiahuanaco en realidad era, digamos, el lugar más importante, ¿no es cierto?, para la arqueología americana. Es más, se le conocía como el Baalbek, ¿no es cierto?, de América. Y todo intelectual, ¿no es cierto?, seguía Cieza y tenía que conocer Tiahuanaco. Ustedes van, vean no solamente a Judy, sino a Squeer, por ejemplo, y ¿no es cierto?, está la necesidad de ir a Tiahuanaco. Es la portada del sol Tiahuanaco, pero que evidentemente ha sufrido una alteración. Es más grande, ¿no es cierto?, de la portada original, y de alguna manera está rehecha en un estilo neoclásico, se parece un poco a la portada al Arco del Triunfo francés, ¿no es verdad? Hay, digamos, unos cánones estéticos que no son propiamente tiahuanacos ahí. Tiahuanaco. La segunda cosa, como decía Juan, es que están los Incas, los 14 Incas. Aquí. Y efectivamente, esta grandiosidad, o sea, el hecho de que el arco haya sido engrandecido y que tenga los Incas ahí, tiene que ver con la construcción de una narrativa histórica, ¿no es cierto?, de la grandeza de las antigüedades peruanas y del imperio de los Incas. ¿Estamos? Hay, sin embargo, una familia indígena que puesta en contraposición a la grandeza de las antigüedades peruanas, sale más bien empequeñecida, ¿no es verdad? Es una familia indígena que, digamos, cumple una función, que es precisamente estar ahí para que nos haga ver cuán grande era el pasado peruano, y lo podríamos decir al revés, ¿no es cierto? En contraposición a ese pasado peruano que es empequeñecida. Es el contraste entre el Inca sí, indios no, sencillamente, ¿no es verdad? El glorioso imperio de los Incas, o el glorioso pasado Inca, frente al presente indígena miserable. Está ahí retratado. Entonces, yo voy a poner esta, la verdadera portada del sol, para que vean que es otra cosa en realidad. Esta es la portada del sol original. Si la comparamos con la portada del sol de Mariano de Rivero, hay una gran diferencia en proporciones, ¿no es verdad? Fíjense, es una persona. ¿Tú sabes dónde viene esto, no, César? ¿Es un grabado?
Es un grabado.
¿Hecho por? Viajero del 19.
¿Stevenson?
No. Squire. Sí, es Squire, en realidad. Él lo hace a mano, además porque su fotógrafo se le muere en el trayecto. Imagínense estar viviendo en el siglo XIX en estas expediciones científicas y el fotógrafo se muere, se enferma y se muere. Entonces, había que hacerlo a mano.
En la vida real es chiquitita la portada.
Era bien chiquitita. Corre, dicen las malas lenguas, que en el siglo XIX el gobierno de Bolivia quiso llevarse este monumento a La Paz y lo rompieron. ¿Ya? Pero en realidad son malas lenguas, no estoy muy seguro que haya pasado, no tengo evidencia sobre esto. Hay gente que atribuye que cayó un rayo y la destrozó. ¿Está bien? Pero el punto es que este era. Fíjense de nuevo. El llamativo, ¿no es cierto?, aunque roto, esplendor de la portada del sol, se contrapone simbólicamente a este indígena. ¿No es verdad? Que cumple precisamente, simbólicamente, estar ahí como el presente miserable de los indios, ¿no? ¿Verdad? El pasado glorioso que tiene una importancia, digamos, científica o patriótica, y este presente miserable que es algo así como fantasmal, que niega a irse y que además de alguna manera te interpela. Squier habla de este indígena como un indígena que no deja de mirarlo, ¿verdad? Como está interpelándonos. Y esta es la parte de atrás del mismo monumento con una horda de llamas. Bueno, vamos a ver, no tenemos mucho tiempo, pero hay algunas otras representaciones del pasado glorioso y presente miserable que aparece como muy repetido en las narrativas de los viajeros también. Vamos a pasar esta presentación en otro momento, ¿está bien? ¿Cómo vamos de tiempo?
5 minutos.
5 minutos. Bueno, preferiría parar acá. ¿Está bien? Parar para abrir a preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No hemos entrado a lo postcolonial y lo postmoderno todavía. Pero nos hemos detenido en ver cómo, en realidad, las élites sí están abrazando un ideal estético y un ideal epistemológico, un ideal, digamos, también administrativo, burocrático, que es lo que forma, digamos, el Estado peruano. ¿Sí? Ahí, en los monumentos, lo que he querido transmitir es precisamente que las élites están rompiendo con España y con el colonialismo español, con todo aquello que ellos consideran son, además, sus legados negativos. ¿Verdad? Y hay que construir otra cultura, otra civilidad, otra sensibilidad, otro arte. Hay que mandar por eso a gente como... ¿A quiénes son los pintores más importantes del siglo XIX? No hay nadie del siglo XIX acá, ¿no? Todos son especialistas en otras épocas. A ver.
Pancho Fierro
en realidad no era tan valorado en su época. ¿Sabes por qué? Porque era costumbrista, precisamente, ¿no es verdad? ¿Perdón?
Se trataba de costumbres populares.
Populares. ¿Quiénes eran importantes? Lazo. A ver. ¿Quién construyó, pintó la muerte de Atahualpa, el funeral de Atahualpa?
Hernández.
Nada que ver con Hernández.
En el siglo XX, creo, Hernández.
Sí. A ver, estamos mal en el 19, ¿verdad? El 19 es bien importante precisamente porque es muy fundacional, precisamente, en muchos sentidos. Ustedes entienden que el 19, les aseguro que tiene mucho de nuestra condición actual también. Y muchos debates actuales, o del siglo XX, en realidad son como una rearticulación de debates que ya se habían dado en el 19. Pero bueno, más allá de eso. Se mandan a pintores peruanos, entre ellos Lazo. Averigüen quién pintó los funerales de Atahualpa. Hace poco la
hubo una muestra.
A ver, pues.
¿Con qué letra empieza? ¿Con qué letra empieza?
No te pases. Ya, vamos a ver cómo es. Ya tenemos el libro, por si acaso. ¿Ok? Hay que enviarlos al extranjero precisamente para que vayan, ¿no es cierto?, forjarse en las nuevas tendencias y luego venir acá y abrir, ¿no es cierto?, una escuela.
¿De arte? ¿De arte?
No. Averígüelo, ¿está bien? Mi función también es explicarles la curiosidad, que ustedes vayan y averigüen. A mí cuando mi hijo viene y me dice, papá, ¿qué significa esta palabra? No, 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 no me preguntas a mí. O sea, yo puedo usar la palabra, pero también quiero que él vaya y... No, ahí está. La curiosidad. Bueno, precisamente el punto es...
Montero.
¿Ah?
Luis Montero.
Ah, Luis Montero.
Qué buscar el doble.
Pero está bien, lo ha buscado, por lo menos. Está bien, utilizar los recursos informáticos para eso me parece muy válido, ¿no?
Montero.
Ok, ¿quién pintó el retrato clásico de Santa Rosa? Ya. Ok. Entonces, mi punto ha sido ver cómo las élites están tratando de integrar precisamente, ¿no es cierto?, al Perú en esta civilización y están construyendo un lenguaje de peruanidad, como hemos visto acá en términos artísticos, ¿no es cierto? Que en realidad es el lenguaje de la civilización. Ahí está. Entonces, de alguna manera, insertarse en el mundo moderno es bien paradójico, pues, porque es crear una identidad nacional propia y única y al mismo tiempo que te haga ser parte de la comunidad internacional, ¿no es cierto? Que es precisamente la que se ha formado entre el 18 y el 19. ¿Cómo logras balancear, ¿no es cierto?, tu pertenencia a esa comunidad internacional y al mismo tiempo tu unicidad y tu personalidad como nación distinta a las demás? Es precisamente lo que hace que la historia sea tan importante que el 19, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros somos parte de este mundo civilizado, pero al mismo tiempo somos el país de los incas. ¿Cómo haces eso compatible en términos estéticos, culturales, epistemológicos? Ahí está precisamente el asunto. Cámbiame lo que estoy queriendo decir, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar acá y la próxima clase volvemos hacia lo postcolonial y lo postmoderno.
¿La otra semana que hay control o...?
La próxima semana nos toca...
¿Qué?
Nos toca Prakash o Vina Das. ¿Okay? Son dos autores que lo que tratan de explicar es la conexión entre la subalternidad, la perspectiva de la subalternidad y la teoría postcolonial. Les voy a pedir una cosa. ¿Perdón? Les voy a pedir una cosa: que algunos elijan a Prakash y otros elijan a Vina Das. ¿Está bien? Según su preferencia. El texto de Prakash, hay dos textos de Prakash aquí. ¿Okay? Cualquiera de los dos dicen lo mismo. O sea, he escrito dos artículos, pero en realidad la tesis es exactamente la misma en los dos. ¿Está bien? Entonces, ustedes elijan o cogen los estudios de la subalternidad como crítica postcolonial, que está en su recurso electrónico, o cogen. Está en el otro, que está en inglés, que se llama Criticismo Postcolonial e Historiografía India, cualquiera de esos dos, o el texto de Vina Das, La subalternidad como perspectiva, y esa no está como recurso electrónico, pero tengo el libro en mi oficina si alguien quiere fotocopiarlo. ¿Ok? No. La carpeta no lo tengo electrónico. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el delegado aquí? ¿Es tu Juan?
La mamá.
¿Te pasó el texto? ¿Alguien quiere el de Vinadas? ¿Sí? Yo se lo paso.
¿Y
lo
puedo llegar? ¿Qué?
A mí sí me interesa.
Ya.
Si quieres,
¿no
está? No,
Dile.
Ah, sí. A ver, ¿qué nos toca? ¿Vas o control?
Lo último fue con...
Para...
Es que para hoy día alguna gente ha hecho reseña, ¿no? Solo paso.
Paso.
Sí. Paso o reseña, no paso con ustedes.
Entonces.
La próxima
cuando
paso.
Paso.
No puede ser, pues tiene que ser reseña, porque si cada uno va a elegir su texto, no puede haber una sola
reseña. Reseña.
Sí, reseña. Okay, para quienes quieran algo de pintura.